Baserria Kilómetro Cero, la carne con Euskolabel de nuestros caseríos, te ofrece Nordanor.
¿Te ha dado tiempo a hacer el recuento, Iranzu?
No, me faltan los últimos, pero íbamos en torno a los 130.
Bueno, entonces, pero ¿hasta qué últimos te queda por contar?
Jo, no sé, hasta las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana de hoy creo que están sin apuntar.
Pues
pero yo creo que huele a récord.
Ah, pues si no huele a récord de aciertos,
va a ser
puntito,
podio seguro.
Nerea Garmendia, ¿cuántos tenía?
145.
Yeah.
¡Qué
bueno,
tensión!
Bueno, ahí está la cosa. Venga, va, redoble.
Jon Aramendi.
Jon, egunon. Muy buenos días.
Egunon, Chema, Aranzazu, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa? Oye, que además te pillamos in itinere yendo al curro, ¿no? Ahí en Madrid.
Sí, me pilláis justo yendo a Mejor Contigo, que empezamos a las 12:30 y estoy en el coche aquí con José, con mi amigo conductor que me lleva. Y sí, muy feliz. ¿Qué tal estáis, chicos?
Bien.
Encantados de charlar contigo.
Encantado de saludarte, de que hayas aceptado ser nuestro personaje misterioso de la semana. Ya nos has oído. Estás ahí en el límite de aciertos récord, con Nerea Garmendia. ¿Y cuál era el otro? Era, creo que...
El segundo era Claudio Landa.
Claudio Landa, ¿no? O sea, que estás ahí,
Hombre, grandes Nerea y Claudio.
Sí, estás en el podio seguro. Bueno, vamos a repasar las pistas, Jon. Claro, decíamos en la primera pista del lunes.
El lunes flipamos.
Es que ya hubo aciertos el lunes.
Hubo 9 acertantes, al menos, con estas dos pistas.
Ya verás, mira.
La primera, acaba de ser su cumpleaños.
Así, a secas.
Así, a secas.
¿Ya está.
Y la segunda pista era...
Decíamos, es el tercero de 4 hermanos.
9 aciertos hubo.
Oye, pero porque tenéis unos seguidores muy, muy guays, que además de seguiros a vosotros, me siguen a mí, porque vamos...
Fíjate que sospechábamos, dijimos, ¿le habrán visto en la tele
que le echaron confeti,
el 11 de febrero cuando fue tu cumple? No lo sé.
Sí, que entró mi mujer por tele, por videollamada y tal, claro. O sea, sí, me liaron parda, o sea que... Sí, pero ojo, pues mira, qué maravilla, pues tenéis unos seguidores maravillosos, les mando un beso muy, muy grande.
Ojo con la tercera pista, esto no lo sabía mucha gente, jugaste al baloncesto de manera profesional, Jon.
Sí, yo jugué al baloncesto desde los 8 años hasta los 30... Y desde los 19, pues ya de manera, profesional,
bueno.
No solo no me dedicaba exclusivamente a ello, sino semiprofesional, me pagaban por jugar, pero tampoco era una cosa que era millonaria, o sea, que era una cosa muy pequeñita, era una liga, pues como un segunda B de fútbol, una cosa así, lo que pasa que, bueno, oye, tuve posibilidades de llegar más arriba, lo que pasa que yo creo que por... dedicarme a estudiar e intentar también llevar una vida normal, no decidí apostar por el deporte.
Porte de baloncesto tienes, desde luego, eso está claro. Claro, la cuarta pista era, la vida la ha llevado a Salamanca y a Australia. Vamos por partes. Lo de Salamanca es porque ahí estudiaste o te licenciaste en periodismo, claro.
Sí. Bueno, ahí porque mi padre dirigía la fábrica de butano de Hernani, la cerraron y le mandaron a Valladolid y él decidió coger a toda la familia, los 4 hijos, y a su mujer, nuestra madre, y nos fuimos todos a Salamanca, fíjate, porque aunque curraba en Valladolid, decidió que Salamanca era la ciudad, porque estábamos estudiando todos en la universidad, y nos mandó, y nos fuimos todos para allá, o sea que estuvimos, de hecho mis padres siguen, mis aitas siguen en Salamanca, y 2 de mis hermanos se han quedado allí, y yo me casé con una salmantina, o sea que es una vinculación con Salamanca,
vamos, lo tenéis ahí a tope. Bueno, por cierto, con el tema del baloncesto, mucha gente se ha equivocado con Juanma López Iturriaga.
Pero muchísima.
Muchísima gente, pero bueno, en fin.
Pero es que él sí que fue profesional de verdad.
Claro,
no, mira,
claro, claro, claro. Bueno, y lo de Australia, ¿qué pasa con Australia?
Pues Australia decidí, pues mira, un cambio radical en mi vida. Yo tenía una vida de una manera y salí mal parado, sobre todo a nivel anímico, de una separación sentimental, y estuve dando tumbos hasta que decidí que tenía que poner tierra de por medio, largarme y empezar un poco de cero de nuevo a reconstruirme. Y me fui a Australia, decidí que lo más lejos posible, y estuve un año viviendo allí. Uh-huh. Y me sirvió precisamente para lo que iba buscando, que era pues volver a encontrarme y a intentar ser feliz de nuevo. Así que gracias a eso también,
mira,
pues bueno, estoy donde estoy ahora.
Oye, claro, luego vuelves de Australia y estabas un poco que a ver por dónde encaminabas tu carrera profesional, y hete aquí que un buen día tus padres ven un anuncio de una oferta de empleo.
Sí, justo. Y me dijeron, oye, están buscando reporteros o presentadores para la tele y tal. Y como yo siempre he sido muy salserillo y tal, dije, bueno, ¿y qué hay que hacer y tal? Y ya me metí en esto y era mandar un vídeo. Mandé un vídeo de unos cortos que tenía hecho con mi hermano, que hacía como de actorcillo de cuarta. Y era una especie de votación popular. Y al final, oye, mira, fui escalando en la votación popular gracias a mis colegas que me fueron votando y a mi familia, y al final quedé entre los 3 últimos, y entre los tres finalistas, por decirlo de algún modo, me hicieron una entrevista y me metí de reportero de Sálvame. Y esto es lo primero que hice en tele.
Ahí decíamos, en la pista 5, todo cambió en 2009 con ese anuncio, y la pista 6, empezaste una etapa de 7 años en Madrid, de reportero en Sálvame, que ahí te conocimos todos. Y claro, yo entiendo que ser reportero en Sálvame, con todo lo que ello implica, un programa diario de muchas horas, me imagino que fue una escuela brutal, ¿no, John?
Sí, fue una escuela brutal en todos los sentidos, porque primero para conectar con la televisión, yo no sabía lo que era la tele, el medio, y para desenvolverte es un programa directo, y en directo pues es donde realmente te curtes para hacer televisión. Teníamos que hacer piezas, además yo he hecho miles de vídeos de con mis reportajes y con vídeos de voz en off e imágenes, claro. Hablando de famosos de aquí y de allá, y entonces me he curtido contando, narrando historias, haciendo reportajes, entrevistando a la gente, haciendo guardias, y luego en situaciones también, más allá de las situaciones que pueden ser cotidianas, de ir a donde un famoso, a un evento, a preguntarle una cosa, momentos históricos como el fallecimiento de la duquesa de Alba, o cuando abdica el rey, que estuvimos también en el Congreso, cosas que también a nivel histórico son importantes, por decirlo de algún modo, y que tú estás allí. Es verdad que como reportero de un programa de corazón, pero estás igual de testigo que los demás.
Fíjate, John,
por lo cual también aprendes.
Claro, obviamente. Claro. Y esas guardias, porque en estos programas tan largos de horas y horas del tema de la prensa rosa del corazón, esas guardias, por cierto, yo creía que ibas a nombrar tu ONG, tu cobertura informativa más bizarra, que fue la de Miami con Víctor Sandoval y Nacho Polo, porque estabas tú ahí, ¿no?
Sí, ostras, eso fue, escúchame, para mí eso me aupó a nivel de popularidad de una manera increíble. Fui a Miami con Víctor Sandoval y íbamos a mirar, porque él empezó a contar que su vida, pues que Nacho Polo, que era su pareja, su marido, por lo visto, pues ya no le estaba, como que le había quitado dinero. Ya no le quería, estaba haciendo una vida como paralela, pero aprovechándose de él y de su casa, y fuimos a Miami a ver qué estaba pasando, y además fuimos, compré una cámara oculta que dijeron, mira, cómprate una cámara oculta metida en un boli, fuimos allí, entramos en su casa donde estaba Nacho Polo, o sea, fue una cosa que yo no sabía ni dónde meterme. Entramos en casa, grito pelado, Víctor Sandoval, ¡Nacho, va, viva! El otro se da cuenta que le estoy grabando con el boli. Ahorita había ido antes, unas semanas, a hacer como una especie de investigación oculta y tal, y a ver qué estaba haciendo con su vida Nacho Polo. Entonces yo había ido primero solo, saqué información de qué hacía, de qué tal, no sé qué, y le había grabado por esa misma cámara oculta. Yo creo que él, al ver las imágenes, se dio cuenta que yo llevaba una cámara encima, y ya la segunda vez que fui y me metí en casa, me quitó la cámara oculta, se la llevó, y todavía creo que guarda esa cámara oculta con el momento que yo creo que sería lo más... igual algún día sale, imagínate.
Eso sí que curte.
Y Nacho Polo. Yo no sé si igual ese documento algún día sale. Decir, ostras, como entramos ahí en casa, yo iba como un pelele de un sitio a otro intentando grabar con mi cámara oculta, con una vergüenza, no sabía dónde meterme.
Nacho Polo. Bueno, las dos últimas pistas tiramos ya de literatura.
De ingenio.
De ingenio,
dilo.
Con los nombres de los programas, porque decíamos en la pista 7, de salvarse en Madrid a contarnos cosas en Euskadi. Claro, pasas de Sálvame a ¿qué me estás contando?
Sí, joder. Y para mí uno de los momentos también clave en mi vida. Ya para mí, volver a Euskadi, volver a Donosti ha sido una de las cosas que más feliz me ha hecho. Estar además, y ahora ya me he tenido que volver a Madrid, pero yo vivir estos 5 años que he vivido allí, la experiencia que ha sido trabajar en Euskal Televista, la experiencia de conocerte a ti, Chema, también, a todos los compañeros, de la amistad que mantenemos con la mayoría de colaboradores con los que he estado, el buen rollo de la familia que creamos.
Otro currela de esta casa, Monje también, claro.
Sí, joder, Monje maravilloso, sí. Además, seguimos en contacto todos y a mí me ha hecho muy feliz esta etapa. O sea, que yo que me estás contando se lo agradeceré siempre. Y además también fue otra vez una puerta para volver a abrir otra puerta, que es ya volver a la televisión nacional,
claro.
al cazador. Joder.
La última pista iba por ahí, claro.
Pero claro. Madrid le volvió a cazar para decirle mejor contigo. John, es que aquí ya estábamos sembrados, chico.
Ya nos vinimos arriba. Bueno, el cazador empezó ahí humildemente poco a poco y ahora es un concurso de referencia, ¿eh?
Sí, la verdad es que después de 2 años de emisión estamos ultra felices, porque es de esas pocas cosas que dices, pues confías mucho cuando lo conoces. A mí me lo presentaron y empecé a hacerlo, empezamos a grabar y como que confías, dices, tío, aquí hay un programa que está muy guay. y ya hacerlo y verlo molaba. Y ha sido cuestión de tiempo que haya ido creciendo poco a poco y se ha ido consolidando en la parrilla. De los dos últimos años, por decirlo de algún modo, es probablemente uno de los estrenos que más ha triunfado, no solo en Televisión Española, sino a nivel general, porque es un concurso que es fantástico, es familiar, es blanco, es... Claro. Es chulo, todo el mundo puede jugar. O sea que a mí me encanta, estoy súper orgulloso de lo que hemos conseguido.
Oye, con el Cazador. Y ahora con Mejor Contigo, este magazine así de mediodía y tal, bien, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo ya me había colocado en el mundo del entretenimiento, volver a hacer actualidad y hacer directo, a mí me gustaba, me parecía un reto fantástico, pero es verdad que es una franja tremendamente complicada y es verdad que yo también al final estoy... a muchas batallas, con mucha intensidad, durante todos los días, grabaciones por la tarde, programas en directo por la mañana, y Mejor Contigo, pues es verdad que y además os cuento, quiero decir, Mejor Contigo se acaba, o sea, que
anda.
Al final, sí, es público y notorio que, sí. Que ha sido una etapa, que para mí ha sido muy enriquecedora, pero es verdad que el programa no ha terminado de asentarse en su franja. Y esto es lo que pasa en la tele, pues que a veces las cosas salen muy bien como El Cazador y otras no salen bien y hay que seguir peleando.
Y esa franja, como dices, es brutal.
Es muy complicada.
Sí,
joder, tío, es que nos peleaban. Yo, como lo decía, nos pegamos con todo el mundo. Nos pegamos con Ferreras, nos pegamos con Ana Rosa, luego con Jazz Mediodía, nos pegamos con Arguiñano, nos pegamos con todo el mundo y aquellos...
Aquellos
muy difíciles.
Hay muchos Miuras en esa franja. Sí, por cierto, no sé si has aparcado la música. Vamos a despedirnos con Pitch and Calls.
Sí, porque podríamos haber hecho alusión en alguna de las pistas también a esa faceta musical.
Oye, ¿este tema tuyo músico-vocal lo tienes aparcado o está ahí?
Bueno, está aparcado, pero está siempre latente.
Yeah.
Es uno de los sueños que siempre he querido llevar a cabo y además el espíritu que tenemos en la banda, empezamos de mayores y éramos gente ya mayor cuando empezamos, no éramos ningunos chavales y queremos seguir. Es verdad que, dime si diretes, yo ya voy, está mi mujer embarazada, vamos a por el tercer hijo.
Joder.
Y la mayoría de los otro de la banda tiene tres, otro dos.
Wow.
Entonces, claro, a medida que han venido viniendo yendo los
complicado.
Niños, pues era más difícil
conciliar. Claro.
Pero a mí lo que me gusta, que es componer, cantar, tocar, eso, vamos, no lo pierdo y ni lo perderé.
Bien, bien. Jonara Aramendi, un fuerte abrazo.
Un placer.
Muchísimas gracias a los dos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Jon.
Gracias, chicos. Que ricas, favor. Welcome to my army. It's a place to die. It's a whole life.